Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio más de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast sobre actualidad musical. Hoy tenemos el honor y el orgullo de tener a Ymir con nosotros. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Encantada de estar aquí con vosotros, contigo, ahora mismo.
Sí, hoy yo solo. Hoy mis compañeros no podían estar, pero bueno, espero que estés a gusto y que podamos hablar un ratito guay. Lo primero de todo, muchísimas gracias por venir. Tenía un mogollón de ganas de hablar contigo.
Claro, por invitarme y pues al final siempre sois una ayuda, ¿no? De darnos a conocer a gente a lo mejor que aún no me conoce o no ha venido a ver, así que yo encantada.
Bueno, pues por si no la conocéis, Ymir es productora, cantante y DJ afincada en Valencia, que ha rompido con fuerza en la escena musical desde sus inicios en 2018, cuando dio el salto a la producción con remezclas destacadas hasta su última creación en 2023, con el sencillo Quien me quiere, no me quiere contigo, en colaboración con Valverdina, o su último remix Noche entera, que ya me he enterado que no va a ser el último. Lo que pasa es que yo no he escuchado el último cuando estoy grabando esto. Ahora hablamos un poquito más de esto. En 2021, Ymir unió fuerzas con Amatria para un emotivo sencillo llamado Miedo, y junto a Sidoní, en un remix lleno de energía, Me llamo Ava, homenajeando al famoso grupo sueco. 2022, en colaboración con Carlos Sandes para lanzar una versión fresca y electrónica del clásico Me gustas tú de Manu Chao. Y es que Ymir no se limita solo a la producción, ya que es una presencia habitual en festivales reconocidos como el FIB, el Granada Sound, el BBK, el Low, además de sus sesiones habituales en 8 y medio Club, por ejemplo, en Madrid, o en el Play VLC de Valencia o Sala REM de Murcia. Sus sesiones, cargadas de energía, demuestran su dominio técnico y su habilidad para fusionar géneros como el pop rock, el indie, la electrónica, el indie dance, creando un universo sonoro muy propio y muy característico que la define mogollón. Y mira, yo quería empezar a preguntarte un poco cómo se forma un DJ en 2023, porque sé, quizá porque soy un poquito mayor ya, o voy siéndolo, que no se forma igual un DJ en 2023 de lo que se formaba un DJ en finales de los 90 o principios de los 2000, ¿no?
A ver, 2023, claro, para mí es como... Yo también soy un poco mayor, no lo creas. Entonces, pues a ver, yo entiendo que ahora la gente, entiendo, ¿eh?, como si yo fuese de otra galaxia, pero hoy en día existen academias de DJs, ¿no?, y cursos que cuando yo empecé, la verdad es que no tenía, o si estaban, yo no tenía conocimiento de esto. Entonces, sí que es verdad que hoy en día existen estos cursos y estas academias a los que tú te puedes apuntar, puedes ir y te enseñan. Yo es verdad que en mi caso fue de forma autodidacta. Sí que es verdad que quedamos con un colega, pues lo típico, para explicarte cómo va la mesa de mezclas un poco y tal. Y yo es que he estudiado toda la vida música, entonces en ese sentido ya he llevado como un poco, pues algo avanzado, ¿no? Y ya te digo, yo trabajaba en un bar de copas y siempre estaba como... cuando no tenía trabajo con el DJ, en plan de observando tal, y fue a raíz un poco de ahí y de practicar en casa. Entonces, yo creo que, claro, desde los 90 ahora, pues el mundo de la tecnología, ¿no?, va en aumento, va todo, bueno, hasta la inteligencia artificial que tenemos ahora, es decir, cada vez es como que más ayuda en todo y ahora a lo mejor la gente lo tiene como más fácil y más, tiene las puertas más abiertas para aprender que antes.
Sí.
No sé si era lo que...
Sí, yo creo que sí. Sobre tu faceta así de compositora, siempre, bueno, has estudiado música toda la vida, ¿siempre tuviste en mente esto de componer?
Siempre quería ser cantante, bueno, o artista, no sé cómo decirlo, ¿no? Yeah. Yo desde que era pequeña, yo me acuerdo que mi primer CD fue el de Anastasia, que, bueno, me flipaba, y yo era la típica que... en su habitación se encerraba, cogía el mando de la mini cadena y me hacía yo mi propio show, pero también con la oreja Van Gogh y el disco de Dylan Sol. O sea, yo era... me encantaban las Spice Girls, Backstreet Boys, es todo como un poco, ¿no?, de mi época. Y siempre he querido, me encantaba cantar y siempre he cantado. Entonces, es verdad que también iba a canto en el conservatorio y siempre he querido ser artista. Es verdad que luego cuando me hacía más mayor no sabía si yo era suficientemente buena como para ser cantante. Entonces es verdad que se me olvidó un poco y quise ser actriz.
Ah, mira. Eso no me lo esperaba.
Sí, además estudié arte dramático un año en la SADE, aquí en Valencia, hice la prueba. Hice un poco de todo hasta que me llevé a magisterio musical y luego ya empecé mi carrera como artista. Entonces yo siempre quería ser artista, pero es verdad que a nivel familiar siempre te dicen, bueno, pues estudia algo que tengas un futuro asegurado, porque es verdad que el mundo de la cultura pues es un mundo muy difícil. Entonces yo creo que muchas familias a lo mejor pues sienten un poco de vértigo de, ostras, es que estudiar arte dramático o dedicarte solo al mundo de la música, quieren que primero tengas como algo seguro por si esto no te sale bien. Entonces, digamos que lo mío fue un poco así, ¿no? Fui a magisterio musical, luego fue arte dramático y luego acabé, pues, era músico pues siendo DJ y cantante y compositora y todo lo que se pueda.
¿Qué instrumentos tocas? ¿Se puede contar?
Sí, bueno, yo toco clarinete, como yo tengo grado medio de clarinete.
Ole.
Y luego estudié también 3 años de piano. Ajá. Es verdad que con el clarinete tengo, pues, tengo grado medio y con el piano, pues bueno, para componer pues acordes y melodías y luego también el ukelele. También empecé en pandemia con el ukelele, la verdad.
Qué guay.
Pero es verdad que para componer música electrónica lo que más utilizo pues es un teclado, ¿no? Sí. Es un sintetizador, que es lo que yo suelo utilizar más. Porque el ukelele es como que todo lo que me sale es como más pop. Las canciones me salen como más pop y es justamente un poco de lo que tengo un poco que alejar, porque al final yo soy DJ y mis canciones las tengo que pinchar en un club o en un festival. Entonces me cuesta mucho separar esa parte de pop, de la música pop que me gusta y de lo que me gustaría componer o sacar de lo que realmente busco.
¿Qué programas utilizas para grabarte en casa y eso?
Ableton. O Ableton, no sé cómo se... Pero sí, Ableton, sí, sí.
Todo el mundo le decimos Ableton, no sé si está bien.
Ableton, ¿no? Pues sí, Ableton.
¿Y crees que te influye el ser DJ ahora mismo a la hora de componer?
Mogollón.
Sí, ¿no?
Mogollón, porque además yo la música que consumo siempre ha sido grupos muy indies, rollo Vetusta Morla, La Folle Lesbian, Ginebras. Entonces, lo que yo escucho, bueno, también me gusta mucho Alice, por ejemplo, y Roberta Gandini, pero es verdad que yo siempre he sido súper popera. Entonces, salir un poco de componer ese tipo de canciones me sigue costando un montón porque al final también me gusta mucho la electrónica y llegar a fusionar todo lo que me gusta a veces me resulta realmente complicado. Entonces, sí que es verdad que mis composiciones y mis temas tienen como en un poco de nexo de unión en la electrónica, pero si te detienes a escucharlas son todas muy diferentes entre sí y a lo mejor unas canciones te recuerdan a un grupo y otras a otro totalmente diferente. Entonces, creo que también los DJs tenemos esa suerte, ¿no?, de poder ir cada vez a un lado e ir probándonos, como un grupo que a lo mejor tiene que defender más, ¿no?, su estilo o concentrar todo en un disco que no se vayan las canciones de otros.
Sí. Y a la hora de hacer remixes, esto es una dudilla que tengo así yo un poco personal de temas así un poco más aburridos quizá, pero que también yo creo que puede ser interesante. A la hora de escoger el hacer un remix, el tema de permisos de artistas, ¿hablas antes con los artistas o le dices, oye, mira, he hecho esto, ¿te parece bien? ¿Cómo funciona eso?
Cuando es un remix, sí que suele ser acorde estar de acuerdo con el artista, porque sí que te pasan las pistas para trabajar en Ableton. Si no, lo que se consideran son como edits, que tú pues coges una canción que ya tienes y pues la modificas un poco, pero no llegas a hacer un remix, una mezcla. Entonces, los remixes sí que suelen ser con el permiso del artista y con las pistas que te pasa el artista, porque tú luego, para que sea oficial en Spotify, tiene que estar todo pues firmado y consensuado con la productora, en este caso del grupo que vayas a hacer el remix. No es lo mismo una versión que tú sacas. O sea, en el momento que yo ya cojo una versión y canto yo, y ya no hace falta pedir ningún permiso, mientras todos los derechos sean para el artista, claro.
Uh-huh. ¿Y normalmente es música que escuchas tú o te guías un poco por las tendencias que hay en cada temporada o cómo eliges?
Yo siempre digo que para hacer un remix, primero la canción me tiene que gustar a mí. O sea, no es a lo mejor una canción, o sea, Noche Entera, por ejemplo, a mí me flipaba. Y de hecho, es un remix que ha salido cuando la canción ya estaba muy, muy escuchada, pero era una canción que me gustaba, que yo pinchaba y que si no me gusta, ya te digo yo que el remix, pues no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer con la misma pasión que puedo hacer una canción que me encanta. Entonces, me guío mucho por lo que escucho yo, por si la canción también obviamente le está petando y si luego puede ser bailable en pista, porque si no, no hago un remix.
¿Qué canción notas que lo está petando ahora mismo? Esa que dices, es que es ponerla y la gente empezar a votar.
¿Pero de las que tengo hechas el remix o de las que no?
De las que pinchas últimamente.
Pues, por ejemplo, El principio de algo, de la Love You. Es una canción que la gente canta mogollón. También La voz del presidente, de Iba a Suecia. Uh-huh. Así como las más nuevas, ¿no? Digamos, luego hay pues temas como El fin del mundo, que siempre son un acierto. Y estoy sorprendida porque Tienes esa luz, que es mi primer tema. Cada vez que la pongo, la gente la canta mogollón. Entonces me choca mogollón porque no me espero que una canción. También entiendo que por el Banana Megamix la gente se sabe lo de Tienes esa luz, que ha ayudado mucho, pero me sorprende bastante. Pero yo te diría que, sobre todo, pues eso. Los grupos más indies que a lo mejor ahora están como más. Bueno, cualquiera de Ginebras también, por supuesto, la típica canción es un himno o que nada nos pare, de Lilla y de la Lobby. Entonces, las canciones himno son las que la gente más canta y más se lo goza.
Jo, es que estás diciendo todos temazos y yo creo que para la gente que esté escuchando esto y no te conozca, o sea, va a estar deseando ir al Sansan este año o lo que sea solo para verte, qué guay. Y al contrario, esa canción que digas, joder, me encantaría pinchar esto, pues que no funciona. A mí me encanta, pero no está funcionando.
Me encanta, pero no está funcionando.
O que tú pues consideras que no va a funcionar, igual no te has lanzado a pincharla porque...
Pues a lo mejor yo pincharía cualquier canción de Parcels que me encantan, pero sé que en pista la gente pues no se lo gozaría ya. Y por ejemplo, me encantan, ¿sabes? Yo creo que Parcels sería un buen ejemplo. Sí. O algunas canciones de Alice que creo que aún no la gente no las o no las pincha lo suficiente o Alice no es un artista a lo mejor que la gente se lo pone en un club. Luego en un concierto están todos on fire, pero a lo mejor lo pones luego en pista y la gente no reacciona tanto.
Hostia, no sé.
Ojo, ya ha pasado, sí.
Para mí son temas como muy bailables y que atrapan a todo el mundo, no sé.
Sí, pues me ha pasado, eso sí que me ha pasado.
Qué curioso. Oye, y quería saber tu opinión sobre... Esto es un tema un poquillo escabroso quizá, pero sobre ese intrusismo que hay de famosos en el mundo del DJ, que es que ahora parece que cualquiera puede escribir un libro y cualquiera puede meterse en una cabina de un DJ. ¿Esto, cómo ves tú esto?
Pues a ver, yo siempre digo lo mismo. Si la persona está... Porque cuando yo empecé a pinchar, yo empecé a pinchar con una amiga y nos llamábamos groupies DJs, porque éramos típicas, estamos en primera fila en todos los conciertos. Y empezó un poco la broma por ahí y al final ha llegado todo esto a profesionalizarse, a componer y todo. Pero ya nos pasaba que muchos cantantes hacían DJ sets y muchos influencers y tal. Entonces, al principio, claro, me hacía mazo ilusión, como, wow, voy a compartir cabina con tal, pero no me he dado cuenta que yo realmente estaba mucho más formada que otro cantante DJ set, grupo DJ set, y era como que no lo veía igual que ahora. Ahora digo, ostras, a mí no, obviamente hay sitio para todos, pero creo que sí que es verdad que si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien y tienes que formarte. No es como si ahora yo cojo y hago un in-mir live y me pongo a cantar sin prepararme nada o sin formarme o sin ensayar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que sí. Te preocupas en aprender a pinchar, a mezclar y te preparas. Yo, por ejemplo, IDJ, o sea, Axel de Sidoní, sé de propia, o sea, sé, porque además colega y me ha llamado para decirme, oye, este programa, que... o sea, es un tío que se ha interesado, que se curra las sesiones, que yo lo he visto, que levanta el público como nadie y que se lo curra. Y que le mola y que le encanta. Mientras la gente se forme o la gente vaya con una predisposición de que no te va a poner el Spotify, que le va a saltar, que eso creo que también ha pasado, hasta la publicidad. También creo que no, también creo que los promotores tienen un poco, ¿no? A veces tienen un poco de. Son los que a lo mejor buscan vender entradas y contratan al DJ sí. set o al influencer que sabe que le va a vender más entradas. Eso también es así. Es que hoy en día tenemos hasta presentadores y presentadoras que están pinchando. Unos se lo preparan a saco y además lo enseñan, y otros, pues no, pues es por la gracia. Entonces, yo creo que lo justo es preparárselo y por respeto un poco también al público y a los compañeros, pues eso, prepararte un poquito y entender un poco de qué va la cosa.
Sí, 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 total. Te iba a decir justo eso, que dentro de ese intrusismo quizá no me parece igual el que, okay, que se lo lleva medio preparado, pero es músico, porque yo qué sé, por lo menos entiendo lo que es un 4x4 o los BPMs.
Sí,
o,
te ¿sabes? Mezcla, no, simplemente te está mezclando la canción, no está poniendo una uh-huh. detrás de otra.
Sí,
eso, Carlos Andes también, por ejemplo, perdón, Carlos Andes, yo sé que mezcla, porque delante de mí, con un programa, ha mezclado canciones y el tío se lo ha currado. Quiero decir, que, o sea, yo, la gente que conozco sí que te puede decir algunos que sí, otros sí que no, pero justamente Carlos Andes y Axel Sidoní son dos personas que se ocurran y oye, se les da bien, se les da guay y les gusta, ¿por qué no?
Oye, y antes me has contado que tocabas un poquillo piano, pero no te he preguntado una pregunta que siempre hacemos, o siempre hago yo a los teclistas, quizá porque es lo que más me toca. ¿Cuáles son tus teclados así, tus fabs, tus los que tienen que estar en tus sesiones? ¿Tienes algún teclado así que te encante?
Bueno, pero yo te refiero, yo en directo no hago nada.
No, en directo sé que no, pero a la hora de hacer los remixes o cosas.
Pues yo tengo un Core Mini Log. Uh-huh. O sea, tampoco es que tenga gran cosa en casa, porque es verdad que yo luego me pues voy haciendo cosas y luego trabajo con Pau Paredes, no sé quién es, que sí. es un productor que tenemos en Banana, que ha trabajado con Ginebras y con, es. Bueno, con él y ella, con Amatria, con todos, uh-huh. y Pau, que es el máster, bueno, Pau Paredes, que tiene también su proyecto, que es el máster de los teclados, de la producción y de la composición en general, con él es con el que suelo acabar mis temas. Además, grabo allí en Madrid siempre, en su estudio, y pues bueno, y si ves una foto de su estudio, es una fantasía, porque está todo diferente. Claro.
Qué guay, qué guay. Ha salido su nombre en otro episodio y no me estoy acordando de en cuál, pero sí.
¡Ostras! Sí,
sé que ha producido a alguien que ha pasado por aquí y no me estoy acordando. Sí, sí, sí.
Bueno, pues son Ginebras, ha producido a mucha gente. Con Ganges también ha hecho algo.
No sé, no sé.
No me atrevería a decir más por si no, pero vamos, es que trabaja con un montón de artistas. O sea, es un crack. Y ahora con su proyecto tocó en el Mad Cool, de hecho. Uh-huh. Y yo lo admiro un montón. Y me dejó también guiar mucho por él. Todas las ideas que yo también. Además, es un productor que todas las ideas que tú, ¿no?, le das, es como que te las acepta, te las abre, te ah, pues sí, o pues vamos a probar, o vamos a hacer esto, o te hace sentirte como, no sé. Yo la verdad es que con él siempre he trabajado súper bien. Con Amatria también, que Amatria también es un gran producto. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, mola mucho como suena Amatria también, es verdad.
Sí, sí, es que en Banana tenemos unos grandes productores.
Es verdad. Mi siguiente pregunta va un poco por desconocimiento, ¿vale? Porque sé un poco cómo funciona el mundo de los agentes en los grupos, pero no sé si es igual, sobre todo en los bookers y eso, para un DJ. ¿Es importante la figura de un agente que te consiga bolos y demás?
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber una barrera profesional entre el festival o promotora y el artista. Y que haya una agencia que se encargue, pues eso, de pelear cachés, de pelear pues fechas, de acompañarte y decirte, pues mira, esto sí que lo vemos para ti, esto no lo vemos para ti. No todo vale, creo yo, también a cualquier precio. No, también el tema de venderse por estar en todos los lados, creo que no es bueno. Creo que bueno, yo en mi caso tengo mucha suerte porque tengo una agencia que en este sentido me cuida mucho y me valora mucho y me dice, oye, pues esto lo vemos para ti, o esto la verdad es que no lo vemos para ti, y es verdad que tú decides también, ¿no?, al final, pero ellos, en ese sentido, yo creo que es súper importante tener una agencia que cuide mucho tu imagen y que cuide mucho estas cosas.
Y hablando sobre festivales, ¿qué crees que te ofrece pinchar en un festival que no te da una pinchar en una sala o al revés?
Pues, a ver, pinchar en un festival, sobre todo, primero es que tienes mucho más alcance, llegas a muchas más personas, eso es lo primero. También compartes cartel y días con artistas con los que te relacionas, de los que luego pueden surgir amistades, colaboraciones. Creo que es súper importante eso también. Y luego también es verdad que hoy en día pues hay muchos festivales que pertenecen a un promotor, ¿no? Y luego, pues, si les gusta, siempre puedes ir a varios festivales de este promotor. Entonces, yo creo que hoy en día el mundo de los festivales pues es como más especial, ¿no? Más único.
Sí, igual a los DJs les favorece más un festival que... Sí, sí, sí.
Hoy en día sí que es verdad que mucha gente me dice, bueno, es que yo te veo un mazo ya como formato festival.
Ya.
Entonces, pero luego también viene a verme a sala, pero claro, pues en un festival hay una producción, puede haber un confeti, hay una pantalla detrás con unas visuales que flipas, tengo una escenografía, eso en una sala no pasa.
Ya. Es verdad que ir a un festival y encontrarte con que pincha y mire ese día es un subidón para todos.
Por lo menos, hay que aguantar, hasta cierta hora también, que hay mucha gente que aguanta las horas.
Es que Es otro tema. Es que suele ser muy tarde, joder. Es que quedarte hasta las 3 por ver a un DJ...
Hasta las 3. Las 3 es pronto.
Las 3 es pronto, joder.
O sea, yo este año en los festivales he empezado a las 5:30. Wow. Y a las 5:45.
Wow. Demasiado.
Y... Después de 3 días de festival o después de 3 días de festival, la gente, o sea...
¿Ese tipo de cosas lo sabes en el momento en el que firmas con el festival o se va un poco proponiendo después?
A ver, normalmente te dicen, oye, es para cierre. Si tú sabes más o menos a qué hora cierra el festival...
Se puede saber.
Sabes, ¿no? Más o menos. Luego, allí que se retrasen grupos o que pasen cosas... Eso ya no lo puedes saber. Pero normalmente sí que te dicen si es para cierre o no. Te lo suelen decir.
Uh-huh. Ya, entiendo. Vale, vamos a ir acabando. Y quería preguntarte por próximas fechas y próximos lanzamientos. Os soy sincero, esto lo estamos grabando un 31 de octubre y yo no he escuchado tu último remix que ya se habrá lanzado para cuando salga este episodio. ¿Cómo se llama, por cierto?
¿En qué?
Lo puedo decir, ¿no?
Sí, se puede
claro,
decir.
Claro, lo puedo decir. Sí. Claro, es el remix del principio de algo de La Love You junto a los Wise Men, también compañeros de la agencia. Qué Wise guay. Men Project.
Qué guay.
Así que ya lo estoy pinchando, es decir, y funciona que flipas, o sea, que flipas. Funciona mogollón. Así que a los La Love You también les encantó. Y bueno, pues yo, ese segundo remix que saco con La Love You, el fin del mundo, ya fue muy guay. Así que... Pues espero que vaya igual de bien o mejor.
Qué guay, no, seguro que sí. ¿Y próximos bolos y tal?
Claro, próximos bolos, ahora claro. Ya tendré que irme a enero, porque ya habrá pasado noviembre y diciembre. Pues en enero estaré en Madrid, en un tardeo, ya diré cuándo, ¿vale? Eso porque como no está anunciado tampoco lo puedo anunciar aún.
Vale.
En enero estaré en Madrid, en febrero estaré... Seguramente habrá más cosas ya, pero bueno, lo iré anunciando en redes sociales. En febrero estaré en Mallorca y luego ya empieza temporada de festivales en marzo con el Sansan, que eso sí que lo puedo decir, que está súper anunciado el Sansan Festival. Y algunos más que vendrán durante los próximos meses que tampoco puedo anunciar aún.
Hecho. Estaremos allí en el Sansan, que siempre...
Festivales ya, hay unos cuantos festivales cerrados para 2024.
No sé por qué me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Bueno, os dejamos...
Espero que haya más.
Os dejamos el link a sus redes sociales para que sigáis las próximas fechas y nosotros personalmente estaremos en el Sansan, que siempre se portan muy bien con nosotros, así que allí te veremos. Poco más. Para acabar, siempre hacemos la típica pregunta de recomendaciones de artistas o de discos que se te estén pasando últimamente por la cabeza, algo así que se te ocurra, o si quieres artistas emergentes o artistas colegas, lo que tú quieras en realidad.
Bueno, aquí hasta mañana. Obviamente te voy a decir artistas de banana.
Por lo que sea.
Sí, decir más artistas. Pues mira, Trassi, que han entrado hace muy poco en Banana, Black Panda también está muy guay. Ana Belé, te puedo decirlo todos los de Banana, Caravana, Ginebra, Samatria, Eliella, Fusion Project, Gracias, que también, bueno, Sandra Sabater, Ginebras. Y luego, pues a ver, soy muy fan de Temples y de Parsons, que te he comentado antes, y siempre tengo estos discos puestos en bucle. Y luego Alice, para mí, mundo y del aporte mundo electrónica, es, aparte que en directo los dos, o sea, tanto del aporte también como Alice, me flipan. Y Rigoberta Bandini, para mí, y Pipiolas. Claro, podría estar aquí hasta mañana. Pipiolas me encantan, o sea, me flipa Pipiolas, y además van a sacar disco, ya, creo, o sea, ya lo habrán sacado, y tienen una colabo ahí con Ginebras, o sea que yo te diría, pues, estos grupos.
Qué guay, qué guay. Vale, pues los buscamos todos y los ponemos todos en las notas del episodio para que... Sí. Luego despacito en la edición, no te preocupes que tomo nota bien.
Y Pau Paredes, que también lo he dicho antes.
Y Pau Paredes, por favor, sí, joder. Tengo como tarea buscar en qué episodio se ha mencionado Pau Paredes, pero sí, lo buscaré y también lo pondré en las notas del episodio, hombre, para ese...
Vale, por favor, sí.
Para ese grupo, sí. Qué guay, sí. Mir, ha molado muchísimo, muchísimo hablar contigo, de verdad, muchas gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros, y a ver si próximamente os puedo enseñar más cosas y contaros también más cosas.
Hecho. Pues nada, oyente, mil gracias por haber escuchado hasta aquí. Gracias también a Cervezas La Virgen, que se han pasado un poquito también por el episodio. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cables y teclas.